para acabar diciendo que hay que enseñar mucho más, mucho mejor, conceptos todos muy, muy relativos, como para que un chaval de primero de BUP, perdón, tenga 33 horas de clase, es decir, dicho en otras palabras, 7 horas sentados durante 5 días de la semana en un pupitre, escuchando, con una metodología pasiva. ¿Se puede impartir así calidad de enseñanza? Yo francamente creo que no.
Ocurre también que, por ejemplo, las bandas salariales en la escuela pública son extremadamente cortas, estrechas.
La disfunción se produce si se vincula política educativa con retribuciones del profesorado, ¿verdad? Que es un poco argumentar que si llueve es que es de noche. Yo creo que no tiene nada que ver una reivindicación retributiva con una política educativa, ¿no?
Yo creo que los profesores también tienen un poco de morro, ¿sabes? Vamos, son los trabajadores que más vacaciones tienen, ¿sabes? Piden más vacaciones aún, piden más tiempo libre y yo creo que su trabajo tampoco es tan. Muchos profesores llegan a clase, abren el libro, venga, vamos a dar este tema y punto, ¿sabes? O sea, ni preparan la clase ni nada, se dedican a eso, a trabajar así, vamos, si se puede llamar trabajar 9 meses, ¿sabes?
Si el maestro no es vocacional, es un asalariado. Es poco menos que, para mí, un mercenario.
Lo que no puede ocurrir es que en la docencia de las enseñanzas básicas o secundarias se esté de alguna manera dando ocasión para que se refugien aquellos profesionales que a nivel de sus propias áreas de conocimiento no han encontrado la acogida por parte de la industria o por parte de la propia sociedad, y entonces se refugian en algo que es la docencia por entender que para ser docente vale cualquiera.
He de decir que creo que es una especie de constante en la historia del Ministerio de los Gobiernos de España desde hace muchísimos decenios, desde el siglo pasado, a partir ya de la ley Moyano, pero después todas las reformas que se han hecho, cada ministerio ha querido, cada gobierno ha querido hacer su ley de enseñanza media.
Nosotros no quisimos caer en la tentación de todo ministro de Educación que consiste en cambiar el sistema educativo. Y pensamos que estando correctamente planteado el sistema educativo en los esquemas de la ley de Villar-Palasí, lo que había simplemente es que producir una adaptación de los contenidos.
Bueno, claro, entre la LOLE y la ley futura de renovación de la enseñanza, la Ley General de Educación quedará prácticamente derogada, pero eso es lógico. La Ley General de Educación responde a un diseño de hace 20 años. En España no existía democracia, España era un país mucho más pobre, el Estado español no era el Estado de las autonomías, era una situación muy distinta. Y lógicamente hay que adecuar el sistema educativo a la realidad de los tiempos. Hemos arrastrado muchos años de desajuste y eso se nota, porque cuando se trata de recuperar el tiempo perdido se producen también tensiones.
Maraval parece ser que está haciendo posiciones a tener conflicto por año. Y si sigue con esta política educativa y luego con su proyecto de reforma tal como lo plantea, es muy posible que el año que viene haya movilizaciones igual que el año pasado y que este año, por supuesto. Y esta vez intentaremos que sean conjuntas con los profesores y los padres.
Buenas noches. Durante estos 5 minutos, ustedes han podido oír manifestarse a los padres y a los maestros públicos y a los niños. Acaban de oír también declaraciones de don Roberto Rey, director del Colegio Santa Cristina y miembro del Consejo Escolar del Estado. Declaraciones de don Ángel Riviere, director del Centro de Investigación y Documentación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia. Al excelentísimo señor ministro de Educación y Ciencia, don José María Maravall. A David, de primero de BUP. A don Julio Achutegui Zárate, maestro jubilado. A don Adelicio Caballero, director de la Escuela de Magisterio Pablo Montesino, de la Universidad Complutense de Madrid. A don Joaquín Ruiz Jiménez, exministro de Educación Nacional y exdefensor del pueblo. A don Juan Antonio Ortega y Díaz Zambrona, exministro de Educación y Ciencia. Y a don Juan Ignacio Ramos, secretario general del Sindicato de Estudiantes. Soy Pedro José Ruiz y durante estos 40 minutos que quedan de este documental me voy a hacer esta pregunta. ¿Los sufridores son los alumnos? La enseñanza a los niños y a los adolescentes ha cambiado mucho en España. Desde la ley Moyano, pasando por los intentos renovadores de la Segunda República, la reforma franquista de Ruiz Jiménez, la ley Villar-Palasí, los programas renovados de UCD, y vamos a llegar a la ley Maravall.
Pero
Joaquín Ruiz Jiménez, exministro de Educación Nacional.
Reducir un poco esta reflexión teniendo en cuenta con qué panorama me encontré yo en materia de enseñanza. Había todavía carencia del número de puestos escolares suficientes. No hay que olvidar que el crecimiento demográfico posterior a la guerra civil fue muy grande. Y entonces lo primero que sintió aquello fue precisamente la enseñanza primaria. En segundo término, el profesorado de educación primaria, de enseñanza primaria, estaba ínfimamente pagado y era un problema de toda justicia el dedicarle más medios. En tercer lugar, se iban creando nuevos barrios, empezaron a crearse en toda aquella época de los años 50, empezaron a crearse, a ampliarse los barrios de las grandes ciudades y era necesario atender aquello con la creación de nuevos centros de enseñanza primaria, lo cual gravitaba sobre los presupuestos. Los presupuestos del Ministerio de Educación eran muy escasos en aquel instante, muy inferiores a lo necesario. Pero había ya notado desde hacía tiempo algunas carencias, algunas deficiencias en la materia de enseñanza privada, como era, pues, en primer término, un cierto clasismo que a mí me preocupaba. Todo esto me llevó a proponer a las Cortes, al gobierno primero, luego a las Cortes, la reforma de la Ley de Enseñanza Media.
De los tribunales examinadores se pasó a los exámenes trimestrales y el examen final de los colegios y los institutos. Del libro de texto único se pasó a los distintos libros por cada asignatura y del maestro único de las escuelas unitarias se pasó a los distintos profesores por cada asignatura también. Ah, por cierto, las asignaturas pendientes para septiembre empezaron a ser habituales. El señor Ruiz Jiménez se esforzó en crear escuelas de magisterio para la formación de los maestros y también lo hizo en rehabilitar a muchos maestros que fueron depurados tras la guerra civil y a quienes había que aprovechar.
Había que mejorar la formación y por eso le dedicamos mucha atención, yo le dediqué mucha atención a las escuelas de magisterio. Las escuelas de magisterio pues fueron objeto de nuestra atención y de ciertas reformas, etcétera, como también a la inspección. A la inspección general que el Ministerio de Educación Nacional, por Ministerio de la Ley, por imperativo legal, tenía que desarrollar sobre todos los grados de la enseñanza, enseñanza primaria, la enseñanza media, enseñanza profesional. Le di mucha importancia al cuerpo de los inspectores, que infelizmente pues ha sido objeto de cambios muy radicales posteriormente. He dejado un punto fuera, que fue la reposición en el magisterio de muchos maestros que habían sido separados con motivo de la guerra civil. Y yo establecí un sistema de revisión de las depuraciones que se habían realizado en los años 38, 39 y 40 e inicié un proceso. Nombré incluso una persona especial de mi confianza para que vigilara todo ese proceso y hubo hasta un juez que revisaba, un magistrado que revisaba los expedientes de depuración, pero logramos reincorporar a bastantes maestros al escalafón, acabando con la separación que se había producido en los años inmediatamente posteriores a la guerra civil.
La escuela unitaria.
Adelicio Caballero, director de la Escuela de Magisterio Pablo Montesino.
La escuela unitaria, es decir, una escuela que acoge a todos los alumnos en la etapa de escolarización, condiciona el tipo de maestro que se va a formar. Ese tipo de maestro era un maestro que tenía que ser un maestro generalista, entendiendo por generalista que tenía que conocer de todo. Es decir, tenía que enseñar, por ejemplo, las técnicas instrumentales, pero al mismo tiempo tenía, como se decía entonces, que dar los rudimentos de una ciencia o el inicio de una ciencia que, lógicamente, iba a preparar a los alumnos para acceder a otro tipo de estudios. El dar entrada a un modelo de escuela en el que aparecía de alguna manera diferenciado claramente lo que eran los conocimientos instrumentales y lo que eran las áreas del contenido propiamente científico, llevó aparejado necesariamente el que el modelo de profesor que se iba a tener que formar ya no era el modelo que habíamos comentado anteriormente de tipo general. Es decir, era un modelo que exigía una especialización. Es decir, había que ir a modelos de profesores cuyo perfil fuese de especialistas. Es decir, había que preparar a unos profesores que fuesen especialistas en distintas áreas de conocimiento, como podría ser el área de la filología, el área de las ciencias socionaturales, el área de las ciencias experimentales o incluso el área de las propias lenguas modernas. Entonces las escuelas aceptaron un planteamiento de formación del profesorado en el que dieron cabida a las especialidades. El problema es que ese plan de formación de maestros nació como un plan experimental y desgraciadamente tendremos que decir que el plan sigue siendo el mismo plan de aquel momento y sigue siendo experimental, o sea que por parte de la administración no se ha querido dar un paso definitivo sobre ese modelo de formación de profesorado y solamente ahora, con ocasión de la reforma universitaria, se está planteando la necesidad de ir a una nueva reestructuración de los planes de estudio del magisterio.
A través de las antenas de Radio Cadena Española, estamos transmitiendo diversos aspectos de las reformas educativas. Acaban de oír hablar de la Ley Ruiz Jiménez del 53 y de las escuelas de formación de los maestros. Ahora les voy a hablar del actual sistema de educación básica y bachillerato, que es la Ley General de Educación, que fue elaborada en 1970 por don José Luis Villar Palasí, y que la LODE del señor Maravall ha parcheado provisionalmente y que pronto será derogada. Don José Luis Villar Palasí hoy día no tiene nada que comentar, pero la Ley General de Educación del 70 hizo obligatoria la asistencia al colegio de los niños entre 6 y 14 años en la enseñanza general básica, que es gratuita. Una vez concluidos los tres ciclos de esa EGB, aquellos alumnos que consiguen un mínimo de calificaciones obtienen el diploma de graduado escolar. Luego, los colegiales españoles tienen que elegir entre dos grupos de cursos totalmente distintos. Uno es el bachillerato unificado y polivalente, con otro periodo de 3 años. Quienes pasan el BUP pueden hacer un curso de orientación universitaria, que les prepara para los exámenes de ingreso en la universidad. Las chicas y los chicos que no optan por el BUP hacen lo que se llama formación profesional, que está dividida en 2 fases. La primera fase de la FP es obligatoria para quienes no hacen el BUP. La principal polémica de esta estructura educativa es que se presenta a los niños demasiado temprano la elección entre los estudios académicos y los estudios prácticos. Pero el problema consiste, sobre todo, en la irreversibilidad del BUP y la FP, y no es posible para quienes opten por la FP ir a la universidad. Por eso, a nadie debe extrañar que los padres pongan a sus hijos a salvo yendo al bachillerato para jugar sobre seguro.
La Ley General de Educación, en su momento, todos le vimos defectos. Todos le vimos aciertos también en su momento. Pero evidentemente cuando más los vemos es ahora. Ahora que lleva ya, pues desde el año 71 que se puso en práctica hasta el 88, pues me parece que son algo así como 17 años. Tras 17 años podemos saber lo que realmente era aquella Ley General de Educación, pese a los conflictos y coyunturales que fue abarcando a lo largo del tiempo. Evidentemente en aquel entonces recuerdo ya que se decía que empeoraba la calidad de enseñanza. Evidentemente, si la formación profesional es mala, todo el mundo irá al bachillerato. Luego, el sistema educativo tiene que ser a esos niveles muy coherente en toda su extensión.
Roberto Rey, director del Colegio Santa Cristina, Madrid. Durante cierto tiempo, casi el doble de los niños optaron por el BUP, en lugar de la FP, pero la balanza tiende a equilibrarse desde los años 80, como consecuencia de la recesión, que hizo tan importante un oficio como ganar calificaciones académicas. Además, aunque la Ley Villar Palasí contemplaba una evaluación continuada, eso no se ha llevado a la práctica del todo, porque en la mayoría de los colegios los alumnos están sujetos a las 5 evaluaciones de cada año y tienen también que hacer exámenes al final de cada ciclo. Quienes no consiguen nota suficiente han de permanecer en la misma clase un año posterior, hasta poder pasar otro examen en otoño. Tener asignaturas pendientes es lo normal, y raro es el chico o la chica que no repiten algún curso. Esta costumbre ha promovido negocios rentables para muchos colegios privados que dan cursos de recuperación en verano y también durante el curso normal. Los colegios tienden cada vez más hacia las aulas mixtas de chicos y chicas, y España es uno de los países con mayor índice de fracaso escolar entre los países con sistemas educativos comparables al nuestro. Los gobiernos de UCD vieron con ansiedad este problema del alto fracaso escolar, y un equipo formado por maestros, psicólogos, académicos y funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencia elaboró los llamados programas renovados. se preparó un curricular con contenidos revisados para la EGB, puestos al día, con cosas que se suponía debía enseñar el maestro, incluyendo un estudio de la Constitución.
Pues en la parte que yo conocí...
Juan Antonio Ortega y Díaz Zambrona, exministro de Educación y Ciencia.
La total escolarización en el ámbito de la EGB y del Bachillerato y de Formación Profesional. Hubo, en segundo lugar, una iniciativa de establecer programas renovados para la EGB con una modificación estructural en la EGB. En tercer lugar, se procuró empezar la adaptación del sistema educativo al nuevo sistema de las autonomías, puesto que las comunidades autónomas adquirían, según la Constitución, unas importantes competencias en materia de educación. Y, finalmente, el conseguir una homogeneización o el hacer realidad la función igualatoria del sistema educativo, eso que ahora se llama la función compensatoria de la educación y que entonces se inició sin ninguna duda.
Y yo me preguntaría, ¿estamos en condiciones todos de llevar a cabo esa adaptación curricular que en Inglaterra, por ejemplo, tardaron pues algo así como 20 años en llevarla a cabo? Y que nosotros, de golpe, se me hace como una cosa muy parecida a la Ley General de Educación cuando nos decían, vamos a hacer evaluación continua. Yo no sé si ustedes la conocen, yo desde luego sigo sin conocerla, porque con los medios de que disponemos es imposible, entre otras cosas. Aunque muchos partimos de la buena voluntad y lo intentamos, pero evidentemente también es verdad que muchos no se han enterado todavía lo que era la evaluación continua y siguen impartiendo la enseñanza tradicional que recibió de la universidad y a su vez transmite a los alumnos en bachillerato.
No, un momento, pero la ley Villarpan sí contemplaba la evaluación continuada para suprimir los exámenes mensuales o exámenes trimestrales. Sin embargo, durante aquel tiempo y aún hoy día se siguen evaluando a los chicos continuadamente y aún así se les sigue haciendo exámenes.
Sí, la idea de que la evaluación continuada suple por completo los exámenes, en realidad nunca se ha llevado a la práctica. Yo creo que las dos cosas son necesarias, sin hablar de exámenes, pero el establecer unos momentos determinados de control del nivel de los alumnos es una cosa que yo creo que no se debe prescindir en absoluto de ella, y la evaluación continuada es algo que insensiblemente se hace en la medida que el profesor está familiarizado con sus alumnos y ve sus progresos o ve sus estancamientos. Precisamente, una de las cosas que se trataba de conseguir a través de estos programas renovados era que se estableciesen dentro de las dos etapas en las que se había definido la EGB dentro de la ley Villarpanasi, unos ciclos internos que permitiesen lo que llamábamos comprobar que los alumnos alcanzaban unos niveles básicos de referencia. Había unos objetivos al terminar cada ciclo, los había y los hay, y se trataba de, al terminar ese ciclo, comprobar por vía tanto de la evaluación continuada como por vía de pruebas en momentos determinados, que los alumnos lograban esos niveles. Y que eso no había que hacerlo ni mensualmente ni anualmente, sino que había que hacerlo por referencia a cada ciclo. Y la renovación, o lo que supuso de cambio esta concepción, fue la introducción de los tres ciclos, el ciclo inicial, el ciclo medio y el ciclo superior, de los cuales, estando yo en el Ministerio, se aprobó el ciclo inicial. Por otra parte, hubo también una renovación en los contenidos, se introdujeron nuevos sectores a considerar, por ejemplo, la educación para la convivencia, la educación para la salud, todo esto que a veces aparece pues muy recientemente como algo nuevo, estaba ya introducido en los programas renovados de la EGB. Por lo que se refiere al tercer punto que he señalado antes, que sería el de adaptar la educación al sistema de las autonomías, yo creo que se pusieron entonces las líneas fundamentales, las líneas maestras de lo que tendría que ser en el futuro y está siendo en la actualidad la concepción descentralizada de la educación. La educación, a partir de la Constitución, en buena medida pasa a ser competencia de las comunidades autónomas. En la época en que nosotros estuvimos en el gobierno, o al menos durante la época en que yo estuve al frente del Ministerio de Educación, se negociaron y se produjeron los traspasos de competencias a Cataluña y al País Vasco. Y al mismo tiempo se puso en marcha, mediante un decreto, una institución que estaba contemplada en los estatutos de autonomía, que es la alta inspección educativa.
En cuanto a evaluación, tenemos un problema.
Ángel Riviere, director del Centro de Investigación y Documentación Educativa.
Yo no me canso de señalar que mientras que el sistema educativo somete a situaciones de evaluación excesivamente frecuentes, diría yo, excesivamente demandantes a los alumnos, de tal manera que se da un poco una cierta paradoja, es decir, que un alumno, un chico de 5 a 15 años o de 6 a 16 años, está sometido a muchas más situaciones de evaluación sistemática que en el resto de su vida. Es decir, un alumno no vive una situación tan exigente en cuanto a la evaluación, sin embargo, la evaluación misma del sistema educativo todavía es un camino que tenemos que recorrer en gran parte. Tenemos poco conocimiento de nuestro sistema educativo.
Están ustedes en la sintonía de Radio Cadena Española y estamos hablando de los distintos aspectos del sistema educativo español. ¿Los sufridores son los alumnos? Ahora voy a hablarles de la LODE y de la reforma Maravall. La Ley Orgánica del Derecho a la Educación fue aprobada por el Parlamento en 1984. Estableció un subsidio gubernamental a las escuelas privadas con la condición de admitir a los alumnos igual que en las escuelas del Estado. Se estableció que cada colegio ha de tener un cuerpo de gobierno, que es el Consejo Escolar, con el poder de nombrar y cesar al director y a su plantilla. El Consejo Escolar está formado por el director, tres representantes nombrados por el empresario del colegio, cuatro maestros, cuatro padres, dos alumnos y un miembro no docente del personal. La clase media consideraba la LODE una amenaza a las ventajas educacionales que parecían tener sus hijos y con el respaldo de gran parte de la Iglesia intentaron bloquearla. Ninguna otra ley tuvo tanta polémica como la LODE durante el gobierno del PSOE. Cientos de miles de padres salieron a la calle para manifestarse y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación pudo entrar en efecto tras una fracasada apelación ante el Tribunal Constitucional. La reforma Maravall está en marcha e incluye una Carta de los Derechos de los Estudiantes.
Bueno, las conversaciones con los estudiantes sobre la Carta de Derechos y Deberes empezaron hace algún tiempo sobre algunos principios que deberían de recogerse en el decreto.
José María Maravall, ministro de Educación y Ciencia.
Como sabe, es un decreto de desarrollo de la LODE que estaba pendiente. Esas negociaciones sobre grandes principios que deberían recogerse se han plasmado luego en un borrador de Real Decreto que se ha sometido a consulta y se va a examinar con todas las entidades, todos los colectivos que están implicados. Desde luego organizaciones de profesores, organizaciones de padres, organizaciones de estudiantes, ¿no? La intención del Ministerio es llegar a un acuerdo, como tiene que ser, porque son las reglas que van a regir la convivencia cotidiana en los centros. Según principios democráticos, desde luego, puesto que la LODE significa la aplicación de la Constitución en la escuela, y también, lógicamente, según reglas de juego de convivencia civilizada. Y deben de regular no solamente derechos, sino también deberes. Entonces, yo espero que con el curso de las negociaciones, que sobre el texto articulado han empezado ahora, muy recientemente, y que se van a continuar, pues se pueda alcanzar ese consenso. Y, desde luego, en ese sentido, pues yo sinceramente confío en que no exista en el próximo curso un foco conflictivo en este tema. De todas formas, es un tema de desarrollo de la LODE que hay que hacer.
Incluso las estructuras de autoridad habría que analizar.
Roberto Rey, director del Colegio Santa Cristina de Madrid.
Centros docentes y que son elementos que han desestabilizado mucho esos centros. También eso habría que analizarlo desde una perspectiva objetiva, que evidentemente a lo mejor tendría que situar al profesor en su sitio, diciéndole que el alumno tiene unos derechos, pero también al alumno en su sitio, diciéndole que, oye, que todo tiene unos límites, Y que eso, además, ese juego de claridad es necesario para el buen funcionamiento de un centro, porque si no existen esas reglas del juego muy claras, desde luego lo que existe es la confusión, y la confusión trae los peores resultados siempre. Y finalmente, estos indicadores de calidad evidentemente tienen que caer en el profesorado.
Señor ministro, ¿me podría hablar de la política educativa que piensa implementar el gobierno en el futuro?
Bueno, el Gobierno ha desarrollado una política educativa basada fundamentalmente en tres objetivos. El primero ha sido desarrollar las grandes leyes que requería la Constitución, la LODE, la LRU, etcétera, la Ley de la Ciencia, etcétera, que significaban realmente constitucionalizar la enseñanza, constitucionalizar la escuela, evitar discriminaciones, introducir la participación democrática, En segundo lugar, ha tenido como objetivo garantizar el derecho a la educación, y ello mediante, por ejemplo, una política de construcción de 1.600.000 puestos escolares o mediante la multiplicación por 7 de las becas que se conceden en España. Y en tercer lugar, atender a colectivos particularmente desfavorecidos históricamente, por ejemplo, la integración en condiciones adecuadas de niños con deficiencias físicas o psíquicas, la atención a sectores que han estado abandonados, como por ejemplo los estudiantes en escuelas rurales, etcétera, etcétera. Y hay un objetivo en el cual estamos ahora empeñados, desde luego, que es la mejora de la calidad de la enseñanza y la extensión de los años de educación, es decir, llevar la enseñanza obligatoria en vez de a una duración de 8 años, como es ahora, que acaba a los 14 años, a una duración de 10 años, desde los 6 hasta los 16 años, lo cual nos sitúa en línea con los países más avanzados. Y al mismo tiempo que esa educación más extendida, esa mayor educación, signifique también mejor educación. Y eso significa muchas cosas, pues dotar a las escuelas de una educación física apropiada, incrementar las enseñanzas de idiomas, introducir las enseñanzas artísticas, dotar a las escuelas de servicios de apoyo y de orientación, y en esa política es en la que estamos empeñados ahora.
Juan Ignacio Ramos, secretario general del Sindicato de Estudiantes.
¿Qué piensa usted sobre la reforma educativa del Gobierno y de la LODE del ministro Maravall?
Bueno, pues son dos temas diferentes. En cuanto a la LODE, que es la ley anterior a la proyecto de reforma que está planteando el Gobierno, nosotros pensamos que era una ley primitivamente progresista, de un tinte progresista, porque intentaba, por un lado, establecer un poco lo que tendría que ser la gestión democrática en los centros, acabar con el control ideológico que había en los centros por parte de los sectores más reaccionarios de la enseñanza, que daba participación a los diferentes sectores de la comunidad educativa, y que también intentaba un poco, pues, regular, ¿no?, lo que tiene que ser por la vida de los centros, ¿no? Aparte, con esta ley se intentaba también, ¿no?, limitar un poco el campo de acción de la enseñanza privada y estimular, ¿no?, lo que debería de ser una red única de educación pública, ¿no? Ahora bien, la ley pienso que quedó totalmente descafeinada con los pactos que se hicieron entre el gobierno del PSOE y entre la derecha, debido, bueno, pues a la presión que ejerció la Iglesia en este país y los sectores de la derecha, de la patronal, de la privada, ¿no? Y provocó que artículos importantes y progresistas de esa ley, pues, desaparecieran, ¿no? Con lo cual tenemos una LODE que en muchos casos, por ejemplo, los centros privados no se cumple, que se salta la torera, centros privados que son, la mayoría de las veces, pues auténticos castillos donde rayazuelos hacen lo que quieren, en donde todavía la democracia no ha entrado, y en cuanto a centros públicos, pues una ley que todavía tiene cabos sueltos que están sin atar, ¿no? Sobre todo, bueno, pues lo que tiene que ser el contenido y el reglamento de los consejos escolares, la participación de los estudiantes, por ejemplo, que la limita, vamos, bastante, etcétera, ¿no? En cuanto al tema de la reforma, ¿no?, pues aquí varias cuestiones que plantean. En primer lugar, yo creo que habría que plantearse por qué quiere el Ministerio una reforma en este momento, ¿no? Yo pienso que, bueno, que plantearse una reforma del actual sistema, pues ya implica de partida un error, ¿no? Yo creo que habría que transformar el sistema educativo, no reformarlo, es decir, transformarlo de arriba abajo con el objetivo de conseguir una red única de enseñanza pública, una enseñanza democrática, gratuita, científica y laica, que pudiera dar a los hijos de los trabajadores una enseñanza de calidad, ¿no?
Una huelga general paralizó las enseñanzas básica y de bachillerato y formación profesional durante la primavera del año pasado. Reventadores juveniles hicieron que las manifestaciones fueran violentas y la policía disparó e hirió a una quinceañera. Una huelga de maestros públicos paralizó la enseñanza básica y el bachillerato públicos durante la primavera y verano de este año, involucrando a más de un cuarto de millón de maestros y a 6 millones de alumnos. El curso terminó, el asunto está aún pendiente y se espera que el conflicto continúe para el curso que viene. Señor ministro, el año pasado usted se sentó a negociar con los estudiantes. ¿Por qué no lo ha hecho ahora con los maestros?
No querrá usted comparar a los profesores con los estudiantes y a los estudiantes con los profesores, ¿verdad? Es una pregunta a la que he contestado muchas veces. Me parece un poco reiterativa la explicación que yo pueda dar, ¿verdad? Me parece que no tiene nada que ver lo que entonces se definió como la negociación con un estado de ánimo que afectaba a 2 millones de jóvenes y que se resolvió en España razonablemente, tanto más si se le compara con otros países, donde produjo profundas heridas, con lo que es una negociación sindical típica sobre temas retributivos y que ha dado lugar a sucesivos acuerdos en el año 83, 84, 85 y 87, siempre con el mismo interlocutor, que es el máximo responsable de la política de personal del Ministerio. Y en esa negociación sindical típica sobre temas retributivos estrictos, La presencia del ministro ni añade ni quita nada.
¿Por qué han tardado ustedes tanto tiempo en reaccionar ante la huelga de profesores públicos?
Bueno, yo creo dejar claro que no hemos tardado mucho tiempo en reaccionar, porque hemos reaccionado desde el principio. En primer lugar, en las reuniones que hemos mantenido con el comité de huelga, y en segundo lugar, a través de los medios de comunicación, haciendo públicos comunicados, ruedas de prensa, etcétera, incluso en los centros de estudio, haciendo asambleas con los estudiantes, bueno, pues planteando, bueno, y dando panfletos con nuestra postura, etcétera, y dejando claro cuál era nuestra posición. Ahora bien, si eso pues no se refleja en los medios de comunicación, no es culpa nuestra, es culpa de que, bueno, a pesar de los buenos profesionales que pueda haber en las radios y en la televisión o en la prensa, está claro que estos medios de comunicación responden a unos intereses determinados, por lo menos los dueños de ellos responden a unos intereses determinados, y ha habido pues un boicot, claro, igual que lo pudo haber pasado con respecto a la información que el sindicato de estudiantes daba, a pesar de que nosotros desde el primer momento hemos dejado clara cuál era nuestra postura. Bueno, ahora al final de la lucha parece ser que la están sacando más a la luz pública.
Joaquín Ruiz Jiménez tiene algo que decir al respecto.
Los principales sufridores de esas circunstancias, pues en definitiva son los alumnos, también el profesorado, porque el profesorado ama su vocación y no le resulta agradable que los alumnos lo pasen mal. Eso está claro. Quien es profesor lo sabe hasta lo más profundo. Entonces, evidentemente, pues son los estudiantes de esas edades, los de la edad de estar en el BUP, los que han tenido más capacidad de agitación. Pero eso no debe ser en modo alguno una especie de opio de las autoridades. Es decir, estos movimientos se pueden contagiar y extender a otros niveles de la enseñanza. Yo deseo que no sea así. Me parece que cuanto más se dialogue, que cuanto más se busquen soluciones consensuadas, y que cuanto más fondos pueda dedicar el erario público a la enseñanza, pues mejor. Es decir, la paz en los centros escolares es fundamental para la paz en el resto de la sociedad civil. Y yo creo sinceramente que no hay inversión más productiva para una nación que lo que se invierta en educación, en investigación científica, en formación profesional, en formaciones técnicas. A mí me parece que esto es clarísimo, clarísimo.
Me llamo Daniel Manzano, soy del Colegio Ramiro de Maeztu y estudio sexto de EGB. Y la huelga me parece que es buena y mala. Buena porque podemos estar de huelga, y mala porque nos perjudica. Igual tenemos que seguir el curso en junio.
Me llamo Luis Doncel, soy de sexto B. Y a mí lo era para la huelga, me parece que, o sea, depende, porque para estudiar fatal, porque perdemos muchísimo y no nos da tiempo a terminar el libro y los exámenes no tenemos ni idea.
Me llamo Álvaro Domínguez, soy de sexto B y bueno, nos puede perjudicar porque como alargan el curso nos van a jorobar las vacaciones, ¿no? Pero yo creo que no lo pueden hacer porque si alargan el curso es anticonstitucional. Pues sí, porque entonces la huelga no serviría para nada. Y claro, pues entonces yo pienso que, hombre, es divertido porque tenemos más tiempo para hacer cosas, pero como alargan el curso nos van a jorobar a todos, vamos.
Me llamo Jorge Muñoz, soy de sexto B y a mí la huelga me parece muy bien. Lo único es que los exámenes nos dejan poco tiempo para estudiarle y los deberes igual, que nos dejan muy poco tiempo para hacerle y nos lo dicen al final. Nos lo dicen al final y eso.
O sea, me llamo Rubén Fallos y soy de séptimo de GB, séptimo A, y la huelga me parece guay, ¿no? Porque yo creo que, aunque creo que no debería ser tantos días de huelga, porque no dan tiempo a estudiar. Luego estudiar en junio no es muy bueno.
Me llamo Juan Luis, soy de sexto D y bueno, la huelga me parece bien, pero nos perjudica mucho.
¿Por qué os perjudica?
Porque tenemos menos tiempo para estudiar, o sea, luego tenemos que estudiar.
Y luego encima nos van a hacer recuperar.
Bueno, pero tenéis más tiempo para ir a jugar a la máquina y el vídeo, ¿no?
Sí, pero no.
Luego en verano no tenemos
tiempo. Luego en verano no tenemos tiempo, tenemos que recuperar.
En verano va a hacer calor, te duermes en verano y no puede ser.
Soy Mónica y soy de primero de BUC y me parece que nos están haciendo polvo a todos.
Por las huelgas, porque luego nos van a apretar en junio más. Nos lo van a meter todos los exámenes, faltando toda la materia.
Francisco de segundo y me da igual.
Yo soy Jesús de primero y me da lo mismo. Pero creo que deberían dar la prueba general todos.
Me llamo Paco, estoy en COU y me parece que la huelga nos perjudica bastante porque no vamos a poder dar toda la materia, porque por mucho que digan que se va a dar en junio, y vamos a dar clases de todas formas, o sea que no vamos a poder recuperar lo que nos haga falta.
Me llamo Alfonso y estoy en COI. Bueno, por un lado, pues está muy bien esto de la huelga, ¿no? Porque nos divertimos más, pero nos perjudica porque no acabamos los temarios ni nada de eso.
Soy Gonzalo Irezabal, de Primero J, y pienso que la huelga, pues, en parte tienen razón los profesores, ¿no? Pero nos está perjudicando porque, por ejemplo, yo, si tengo suspendidas 3 o 4, nos va a venir fatal para los exámenes de suficiencia, que no vamos a dar clase y nos va a pillar que te caga.
Yo, bueno, también, yo es que me llamo David, también soy de su clase, ¿sabes? De primero. Y bueno, yo creo que a mí las huelgas me viene guay, ¿sabes? Porque como yo voy a repetir de todas formas, tengo más tiempo libre y a mí me viene muy bien. Yo creo que los profesores también tienen un poco de morro, ¿sabes? Porque yo qué sé, tienen, vamos, son los trabajadores que más vacaciones tienen, ¿sabes? O sea, piden más vacaciones aún. Piden más tiempo libre y vamos, y están yo creo que su trabajo tampoco es tan...
Sí, pero yo creo que lo de las vacaciones son para pensar en el alumno más que en el profesor, vamos.
No, bueno, pero que para pensar en el alumno, tío, pero yo qué sé.
Bueno, un momento, pero los profesores antes de dar la clase la tienen que preparar en casa. Y los exámenes bueno, también los preparan en casa, ¿no?
Eso es muy relativo, yo creo, porque muchos profesores llegan a clase... A lo mejor no es el caso nuestro, ¿sabes? Pero muchos profesores llegan a clase, abren el libro, venga, vamos a dar este tema y punto, ¿sabes? O sea, ni preparan la clase ni nada. Se dedican a eso, a trabajar así, vamos, si se puede llamar trabajar, 9 meses, ¿sabes? Y luego, pues eso, sus 3 meses de veranito, sus vacaciones de Navidades, de Semana Santa y tal. No sé, cuando todos los demás trabajadores tienen nada más 1 mes o 15 días de vacaciones.
No, yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que los profesores deberían cobrar igual que otros funcionarios. Y en todo caso arreglar las vacaciones de los demás funcionarios, no la de los profesores.
Soy Rodrigo Larios, estoy en segundo J. Sí, a mí la verdad es que me parece que lo que piden está bastante bien porque la gente se cree que lo que dice el ministerio que es que solo piden el dinero y esto, pero no, pero a mí tal y lo que me han explicado los profesores me dicen, o sea, es que aparte del dinero piden muchas más cosas que el ministerio no se fija en ellas y además que el ministerio da unos sueldos que dice que cobran, pero que es mentira, que eso no lo cobran los profesores. Entonces, a mí me parece que está bien. Además, que también piden que haya menos gente por clase y yo antes que estaba en un colegio privado, pues había solo 27 alumnos por clase y era mucho mejor porque te enterabas de más cosas de lo que decían. Hombre, aprender se aprendía más en el colegio privado. Lo que pasa es que a mí me gusta más este colegio porque el otro además era francés y pues había menos gente española y yo me lo paso mejor aquí, pero la verdad es que allí, no sé, había más nivel de estudio y no sé, porque tenías también más asignaturas y luego yo creo que aprendía más allí, ¿no? Pero de todas formas es que allí también iba muy mal y entonces, pues, no sé, o sea, es que yo no estoy igual en los dos colegios.
Ángel Riviere, director del Centro de Investigación y Documentación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia.
Los datos que poseemos, si nos fijamos exclusivamente en el concepto de calidad en términos de output del sistema educativo, de resultados del sistema educativo, y resumo muchísimo, me refiero sobre todo a datos de octavo de básica y de enseñanzas medias obtenidos en el Centro de Investigación y Documentación Educativa, resumo mucho, indican esos datos que se da una situación en la cual algunos de los componentes que se consideran tradicionalmente componentes de input de la calidad, es decir, de la situación escolar que asegura una enseñanza de más calidad, son mejores en la escuela pública que en la escuela privada, en términos generales. Por ejemplo, la ratio alumnos-profesor es más alta en la escuela privada que en la escuela pública. Y se suele suponer que esa ratio está relacionada con la posibilidad de una educación de calidad. Para
acabar diciendo que hay que enseñar mucho más, mucho mejor, conceptos todos muy, muy relativos. Como para que un chaval de primero de GB, de BUP, perdón, tenga 33 horas de clase, es decir, dicho en otras palabras, 7 horas sentados durante 5 días de la semana en un pupitre, escuchando, con una metodología pasiva, ¿se puede impartir así calidad de enseñanza? Yo francamente creo que no.
Yo creo que los profesores también tienen un poco de morro, ¿sabes? Porque yo qué sé, tienen, vamos, son los trabajadores que más vacaciones tienen, ¿sabes? O sea, piden más vacaciones aún, piden más tiempo libre y, vamos, y están, yo creo que su trabajo tampoco es tan... Muchos profesores llegan a clase, abren el libro, venga, vamos a ver este tema y punto, ¿sabes? O sea, ni preparan la clase ni nada, se dedican a eso, a trabajar así, vamos, si se puede llamar trabajar 9 meses, ¿sabes?
Si el maestro no es vocacional, es un asalariado, es poco menos que, para mí, un mercenario.
Lo que no puede ocurrir es que en la docencia de las enseñanzas básicas o secundarias se esté, de alguna manera, dando ocasión para que se refugien aquellos profesionales que, a nivel de sus propias áreas de conocimiento, no han encontrado la acogida por parte de la industria o por parte de la propia sociedad, y entonces se refugian en algo que es la docencia, por entender que para ser docente vale cualquiera.
Maraval parece ser que está haciendo posiciones a tener conflicto por año. Y si sigue con esta política educativa, y luego con su proyecto de reforma tal como lo plantea, es muy posible que el año que viene haya movilizaciones igual que el año pasado y que este año, por supuesto. Y esta vez intentaremos que sean conjuntas con los profesores y los padres.
La asignatura ha quedado pendiente para septiembre, como de costumbre. ¿Los sufridores son los alumnos? Elisa Zarco se ha encargado del montaje. Buenas noches, soy Pedro José Ruiz. Sigan sintonizando Radio Cadena Española.